Aquí arranca la segunda parte del podcast con Irati. Ya saben que está la primera parte para que vayan a escucharla. Compartan las dos partes de este podcast y los invito pues a escuchar a los demás invitados. Disfruten la charla.
Seguro que vamos a hablar mucho sobre el posible traspaso de Lautaro Martínez al Barcelona, pero primero quiero enfocar más en este jugador que mencionaste, Miralem Pjanić. Es un jugador que, no sé, ha tenido un bajón de nivel en esta temporada. Y yo recuerdo ver que, como Sarri dijo, pues no puede jugar en las zonas adelantadas porque no tiene el stamina, no puede correr tanto y así, por lo que obligaría a jugar como medio centro. ¿Crees que, por qué ha tenido este bajón de nivel, Pjanić? ¿Y crees que un posible traspaso a nuevo equipo podría revertir este camino para él?
Bueno, la verdad es que empezó bien, ¿eh? Hay que decir que al contrario de cómo ha acabado la temporada, que ha sido pues bastante mal, incluso perdiendo la titularidad, ¿no? Hemos visto a Rodrigo Bentancur jugar en esa posición de 5 y hacerlo bastante mejor que él. Pero empezó marcando goles, empezó siendo importante y veíamos un Pjanić quizás diferente, ¿no? Con mucha más presencia ofensiva de la que hayamos visto con Massimiliano Allegri los últimos meses. Es cierto que ya daba la sensación de que no era el mismo Pjanić en los últimos meses de Allegri y de que venía un poquito hacia abajo, ¿no? También es un jugador pues, que poco a poco va cumpliendo años, que todavía no es excesivamente veterano, es cierto, pero que eso tiene que afectarle, ¿no? A la hora del tipo de futbolista físicamente que es. Y es verdad que, como comentaba Sarri, pues igual que él es un... Sarri se quiere comentar que es un obseso del equilibrio, ¿no? Siempre habla de que no se pueden perder las distancias entre las diferentes líneas, que si un jugador sube, otro tiene que quedarse a cubrirlo, ¿no? Entonces, igual no le da lo que quiere como interior, como mezzala, ¿no? Como se dice en Italia. Y yo creo que también le ha afectado mucho el hecho de que ha estado mal rodeado. Hemos visto, seguramente, quitando a los primeros meses de Pjanić, yo creo que el mejor centrocampista de la Juve esta temporada ha sido Rodrigo Bentancur. Y también con altibajos, ha acabado bastante bien el uruguayo, pero bueno, le costó encontrar su posición. Pero quitando a Bentancur, no hemos visto prácticamente actividad en el centro del campo. De hecho, veíamos un centro del campo que era de los menos productivos de Europa en cuanto a producción ofensiva, ¿no? Kedira se lesionó, Emre Can, pues incluso diría que fue desperdiciado, ¿no? Porque apenas se le dio una oportunidad. Tampoco se termina de ser culpa de Sarri, porque al final la Juventus tiene un ecosistema económico tan diferente, tan complicado, ¿no? Por ese fichaje de Cristiano, que se veían obligados a renunciar a algunos jugadores para inscribirlos en competiciones europeas o que no jugaran en la Liga, ¿no? Caso de Emre Can, caso de Mandzukic, que serían titulares en cualquier equipo de Europa y que la Juventus ni siquiera podía convocarlos porque no tenían hueco, ¿no? Pero es que Emre Can no ha participado, Matuidi ha sido muy irregular y se le notaba muy, muy limitado en esa conducción de balón o en ese pase cuando Sarri le pedía un poquito más en posesión. Rabiot y Ramsey no han sido lo que se esperaba en sus fichajes, sobre todo por temas físicos, ¿no? No han estado al 100%. Bernardeschi, yo creo que ya hemos renunciado a ver al Bernardeschi de la Fiorentina. Entonces, es cierto que él mismo no ha estado a su mejor nivel, que físicamente hemos visto a Pjanić por debajo de lo esperado, pero es que no tenía apenas con quién asociarse. Entonces yo creo que eso también le ha terminado de perjudicar.
Por cierto, pues el tema que está en el mente de todos es el posible traspaso de Lautaro El Toro Martínez al Barcelona. Ayer vimos que, hoy vimos que Sport dijo que está cerca de unirse al Barcelona por 60 millones y dos jugadores, Vidal y Emerson o Nelson Semedo. Y Corriere dello Sport también dijo que estaba muy cerca de llegar a un acuerdo. ¿Qué piensas sobre este posible encaje de Lautaro en el Barcelona? Porque sabemos que muchos delanteros como Coutinho, pues, que es un mediocampista atacante, pero Ousmane, Malcom, muchos jugadores de buen nivel, de altísimo nivel, han llegado y han fallado. ¿Crees que el otro sería diferente?
Bueno, yo creo que encajaría. Al final es un futbolista, ¿no?, que parece el heredero natural de Luis Suárez, y hemos visto que Luis Suárez ha encajado. Obviamente, comparar ahora mismo al uruguayo con el argentino, yo creo que sería injusto para todo lo que ha logrado Luis Suárez, ¿no?, que ha sido durante muchos años uno de los mejores delanteros del mundo. Y a Lautaro todavía le queda mucho por demostrar para ponerse a la altura de Luis Suárez. Es cierto que seguramente para presente, para futuro, sea mejor apuesta Lautaro que Luis Suárez, es cierto, pero yo también tengo la gran duda de cómo va a ser esa transición, ¿no? Ese paso de Luis Suárez a Lautaro, si va a ser progresivo, si va a empezar en el banquillo Lautaro y poco a poco va llegando a esa titularidad, o si vamos a ver lo que hemos visto habitualmente en los delanteros del Barça suplentes, ¿no?, que es que apenas tenían minutos viendo que los de arriba jugaban prácticamente todo, ¿no? Yo creo que esa es la gran duda, cómo va a ser esa transición. Pero futbolísticamente hablando, yo creo que estamos hablando de Lautaro como uno de los mejores delanteros jóvenes de Europa, que además ha mostrado una sinergia perfecta con Leo Messi en la selección, ¿no? Si tienes la bendición de Messi al final, pues difícilmente te puedes oponer a pensar en que no encajan. Si Messi dice que se va a jugar bien conmigo es porque él lo sabe, y al final también se trata de tener contenta a tu estrella, ¿no? Tanto futbolística como anímicamente hablando, quiero decir. Si él sabe que va a encajar con un jugador es porque lo va a hacer, y si eso lo hace jugar mejor es que pocas pegas le puedes poner a ese fichaje. Bueno, yo creo que es un fichaje para muchos años, creo que es un gran movimiento del Barça. El problema obviamente del Inter es no poder retenerlo, porque al final la idea del Inter en un futuro es volver a ganar la Champions, volver a ser un equipo que pelee con los mejores de Europa, y es contraproducente que quieras estar ahí arriba y que vendas a tu gran promesa, a tu gran prospecto joven, ¿no? Pero, claro, si no puedes hacer nada por evitarlo, al final llega un momento en el que si el jugador se quiere marchar, poco puedes hacer. Pero yo creo que el Inter está dando los pasos correctos y espero, confío en que esta marcha de Lautaro, si se confirma, que todavía, bueno, esos pequeños pasos que quedan, esos pequeños flecos que se suele decir en prensa, hasta que no están del todo cerrados, hemos visto traspasos caerse por cualquier cosa, ¿no? Entonces habrá que estar atento. Pero está claro que va a ser un duro golpe y la gran prueba de fuego para el Inter va a ser cómo es capaz de reemplazarlo. ¿Quién acompañará a Romelu Lukaku ahora, ¿no? Yo creo que ahí va a estar la clave de ver qué Inter vamos a ver en los próximos años.
Sí, hablando de eso, justo, los dos Milan, pues con esa lucha creo que han tenido los últimos años de querer regresar a sus mejores momentos. ¿Cómo ves los proyectos? Creo que el Inter por ahora está más cerca, pero obviamente dejando ir a Lautaro o diferentes cosas que pueden pasar pueden moverlos en esa carrera, por así decirlo, a llegar al tope de nuevo. ¿Cómo ves los proyectos y quién crees tú que podría llegar antes pues de nuevo a ser muy competitivo en Europa?
Yo creo que el Inter está un par de pasitos por delante del Milan, ¿eh? O un par de pasos grandes incluso, tanto en lo económico como en la idea de proyecto, porque ellos saben lo que están haciendo, ¿no? Tienen a directivos muy capaces como Giuseppe Marotta, que recordemos es uno de los grandes creadores de esta Juventus ganadora. Tienen a Piero Ausilio, que es un magnífico director deportivo, y por supuesto tienen a Antonio Conte, ¿no? Que al final es que una personalidad como la de Conte, un entrenador como él, es capaz él solo de atraer futbolistas, ¿no? Ahora se habla de que Sandro Tonali ha elegido el Inter por Conte, entre otras cosas, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. Y luego económicamente pueden permitirse hacer fichajes que el Milan sueña con hacer. El mejor ejemplo es el de Romelu Lukaku, ¿no? Tanto lo que se pagó al Manchester United como el contrato que se le ha ofrecido, que es de 7 millones y medio de euros por temporada, lo mismo que Christian Eriksen. El Milan no podía pensar en fichar a Christian Eriksen, el Inter sí se lo puede permitir, ¿no? Yo creo que hay unas diferencias importantes, pero más que lo económico, que al final, pues cualquier equipo, espero que se entienda, ¿no? Cualquier equipo puede tener dinero, pero al final el Inter, además de dinero, tiene un proyecto, y yo creo que eso es lo más importante. El Milan ahora mismo no sabe qué hacer, qué entrenador tener, no sabe si confiar en Rakitic o no. Entonces es todo un poco en el aire y sobre todo habrá que ver si confían en Rangnick, si le dan paciencia, si le dan tiempo para establecer su proyecto, que es algo que no hemos visto en los últimos años.
Por cierto, hemos hablado mucho sobre el calcio italiano, pero quiero mudar a la Liga Bela por ahora y la verdad que tenemos dos preguntas para ti. Lo primero por Diego García, que pregunta, ¿qué jugador cree? El segundo, de Alejandro Para. Cinco talentos de la Liga Belga para 5 equipos italianos, del cuarto a octavo.
Bueno, una de las cosas buenas que tiene la Liga Belga al final es que es uno de los principales focos, hervideros de talento de Europa, ¿no? O sea, vemos jugadores jóvenes, no solo de Bélgica, que ya de por sí pues, es una de las selecciones más excitantes, ¿no?, a día de hoy, sino de cualquier país, ya sean africanos, ya sean de Norteamérica o de Sudamérica, muchos jugadores eligen Bélgica porque es el paso ideal, ¿no? El primer paso ideal para luego pegar el salto a una gran liga, a una gran liga europea. A ver, hay varios nombres. No me atrevería a decir en qué equipo encajarían, pues seguramente lo harían en todos, pero si me tengo que ver con algunos nombres, obviamente el que más llama la atención es Jonathan David, ¿no?, el futbolista canadiense, que ya el año pasado, en su primer año como profesional, pues nos enseñó bastantes cositas, pero este año se ha destapado sobre todo como un gran goleador. También me gusta mucho, aunque le hemos perdido un poco la pista, a Jari Verschaeren, ¿no?, el futbolista que ya es internacional belga con apenas 18 años del Anderlecht. Es cierto que eso también tiene que ver con que el Anderlecht está siendo un poco desastre, ¿no?, en general, ¿no?, y ha arrastrado también a esta joven perla, pero hay que decir, es una de esas grandes canteras que hay en el fútbol belga, en el PIF y la Academia de Bruselas, ¿no? Por supuesto, hay un chico que seguramente vuelva a Italia este año, ¿no?, que es Tino Van Heusden, que es un jugador del Standard, que se formó en la cantera del Standard, que luego se marchó al Inter de Milán, y estuvo a puntito de debutar con el Inter de Luciano Spalletti, pero que se rompió el ligamento cruzado, volvió a Bélgica para jugar en el Standard y seguramente salga este verano por unos 10-15 millones de euros, porque es uno de esos, se ha recuperado bien de la lesión, sobre todo es lo importante, y tiene pinta de ser uno de esos centrales de futuro en el fútbol belga, ¿no? Algo que será tan necesario en una selección con veteranos en esa posición, ¿no?, como Vertonghen, como Vermaelen, como Vincent Kompany, hace falta un poco de reemplazo ahí. También me quedaría con Jeremy Doku, que también es del Anderlecht. Al final es que en el Anderlecht hemos visto estos últimos meses a mucho jugador de la cantera, pero muchísimo, muchísimo, porque al final han tenido tantos problemas económicos, problemas de fichajes, que tirar de su cantera ha sido lo más interesante que han hecho. Es cierto que algunos jugadores han tenido demasiada responsabilidad demasiado pronto, porque eran excesivamente jóvenes y porque tenían que salvar del ridículo a uno de los equipos, al gran equipo belga de toda la historia, ¿no?, un auténtico gigante europeo como es el Anderlecht, pero es verdad que a algunos jugadores pues les ha podido venir bien para madurar más pronto todavía, ¿no? Jeremy Doku es un extremo pequeñito, pero con una habilidad increíble, un regate fantástico y que tiene muy buena pinta. Es belga, pero es cierto que de origen ganés. Y por acabar, pues me gusta Georgi Tsakbetadze, ¿no?, que es un georgiano media punta, segundo delantero, que juega en el Gent, también como interior, que ya es internacional, por supuesto, por el Gent, que en su día el Gent se lo quitó al Bayern de Múnich, hay que decir, el fichaje, pero hay muchísimos jugadores que destacar. Crépin Diatta, un extremo de Malí, de Brujas, también rapidísimo, que también puede jugar como carrilero, que puede jugar como lateral. Manuel Denis, al que le vimos marcar dos goles en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid en Champions League. Joachim Mael, que es un lateral derecho danés que ha sonado también para la Liga Española, especialmente para el Valencia, que juega en el Genk. Hay muchos, muchos futbolistas, y una de las cosas que más llama la atención de esta liga es precisamente eso, ¿no?, la proliferación de jóvenes talentos, que se les da a muchos la oportunidad de jugar desde muy pronto, porque al final, pues en Bélgica viven de eso, ¿no?, de sacar talento y venderlo, de exportarlo al extranjero. Así es como se retroalimentan sus clubes, así que es una liga realmente interesante, pues para aquel que le guste descubrir futbolistas, yo creo que es pocos sitios mejores, ¿no?, junto con el Eredivisie de Holanda, es un sitio fantástico.
Sí, por cierto, el Eredivisie y también el Jupiler Pro League son dos ligas que saben exportar talento y venderlo por muy barato. Hay una posible fusión, como sabes, con la Liga Belga y la Liga Holandesa, que podría empezar en 2025, creo. ¿Qué crees? Bueno, siendo un experto de la Liga Belga, ¿qué piensas sobre esta posible fusión? ¿Crees que le ayudaría la Liga Belga o le perjudicaría?
Bueno, sí, hay que decir también que se lleva mucho tiempo hablando de esto. Yo recuerdo que cuando empecé a ver la Liga Belga, que fue en 2010, cuando el Genk de De Bruyne, de Courtois y compañía ganó la Liga, ya se hablaba de esto y seguramente desde antes también, ¿no?, de jugar el Benelux, de hacer una liga conjunta. Obviamente, pues ayudaría a algunos equipos a crecer económicamente, más derechos de televisión, mejores fichajes posiblemente, ¿no? Pero creo que además de hacer perder la esencia, ¿no? Y sobre todo perjudicaría a muchos equipos pequeños, y eso es obvio, ¿no? Al final, pues los más beneficiados serían los equipos importantes de cada liga, ¿no? Que se juntarían entre ellos, seguramente más de Holanda que de Bélgica, porque hay más nivel en la Eredivisie, pero creo que los más perjudicados serían los equipos pequeños porque pasarían directamente al olvido, se podría decir, ¿no? Entonces, el tema es ese, hay que buscar el equilibrio y yo creo que es complicado, ¿no? Porque al final hay muchos equipos, tanto en Holanda como en Bélgica, son dos países pequeñitos, pero que han sido historia del fútbol europeo y es muy, muy difícil.
Por cierto, otra de las preguntas que nos llegaron para este podcast era de Diego García, que hablaba de qué mediocampista podrías ver como futuro top italiano.
Pues, hombre, yo creo que es fácil la respuesta, ¿no? Ahora mismo. Siempre se habla de Sandro Tonali, yo creo que es el gran talento que hay en el fútbol italiano a día de hoy. Y hay muchos, pero yo creo que es el jugador del que más se espera, o en el que más confianzas hay depositadas. Es un futbolista que ya venía llamando la atención en Serie B, pero que en Serie A esta temporada con el Brescia se ha confirmado. Y si es listo, si es inteligente, si da los pasos adecuados, creo que tiene todo para convertirse en un futbolista diferencial. Pero por suerte tiene muchos jugadores jóvenes interesantes. Nicolò Barella es joven y es un futbolista de centro del campo que ha dado también sus pasos correctamente. Y un jugador que me parece que está un poquito infravalorado porque es realmente útil para el equipo de Antonio Conte, aunque no brilla tanto. Stefano Sensi, veremos si se recupera un poco de esa lesión que tuvo y vuelve a ser el jugador importante que fue a principio de temporada. Pero luego tenemos a Gaetano Castrovilli, tenemos a futbolistas como Nicolò Zaniolo, que también tiene que recuperarse de esa lesión. Lorenzo Pellegrini tiene un talento de verdad increíble, Italia, y no es porque sea Italia por lo que estoy diciendo, pero es que si lo analizas objetivamente, son jugadores que están llamados a hacerlo muy bien en los próximos años.
Genial, genial, buenísimo. Yo también te quería preguntar, aprovechar que, bueno, nos escuchan de México mucho y obviamente el Chucky Lozano es todo un tema, su tiempo en el Napoli. Bueno, se dice que va a salir, pero no sé, ¿tú cómo ves su tiempo en el Napoli? ¿Qué debería hacer cómo se podría mejorar su situación?
Bueno, a ver, ha tenido más suerte también, hay que decirlo, ¿no? Porque al final el Napoli, que es un equipo que a las cosas hay que decirlas claras, las últimas temporadas de subcampeonatos, de estabilidad, son algo extraordinario, porque Nápoles es seguramente todo lo contrario, ¿no? Como ciudad y como equipo de fútbol, es caos más que estabilidad, ¿no? Entonces, lo que consiguió hacer Sarri, yo creo que hay que ponerlo en contexto y es digno de elogiar. Yo creo que ha tenido mala suerte porque al final hubo muchos conflictos, ¿no? Una serie de jugadores muy veteranos y con mucha experiencia en el equipo, Callejón, Mertens, Insigne, Koulibaly, Alan, que tenían una confrontación con Aurelio De Laurentiis, ¿no? Hubo esos problemas con Ancelotti, no salieron los resultados, hubo problemas extradeportivos con el club, con los jugadores de por medio, esos motines que parecía que había, ¿no? A Gattuso le costó empezar, pero lo consiguió terminar de encarrilar un poco el equipo, y yo creo que Gattuso está llevando las cosas bastante bien, pero prefirió armarse como buen jugador que es él, ¿no? Como es futbolista que ha sido, prefirió armarse de la vieja guardia del Napoli para sacar adelante esta temporada, ¿no? Y yo creo que Chucky Lozano, pues al final, seguramente ha estado en el lugar equivocado, ¿no? En el momento equivocado, más que nada. Creo que es un jugador que puede aportar mucho en un futuro, que si tiene paciencia, tanto el club como él, puede acabar siendo un jugador importante. Al final estamos viendo que el Napoli es un equipo que juega con extremos, que juega muy vertical, y yo creo que ahí él tiene mucho que aportar. Así que yo le daría tiempo. Por suerte creo que De Laurentiis no se va a volver loco conociéndolo, porque es un personaje que le gusta guardar sus inversiones y viendo lo que ha pagado por el Chucky no lo va a malvender. Y este mercado pues no parece el más indicado para vender al alza, ¿no? Entonces yo creo que va a tener otra oportunidad y tendrá que demostrar también, poner de su parte más, porque tampoco ha rendido un nivel, cuando ha tenido oportunidades no ha destacado demasiado, pues tendrá que poner un poco más de su parte y ganarse el puesto de titular.
Hemos hablado mucho sobre la Liga Belga, la Liga Italiana, pero yo quiero hablar sobre tu equipo, Osasuna. ¿Cómo llegaste a ser hincha de Osasuna y qué piensas sobre su actual temporada, sobre el trabajo de Jagoba Arrasate? ¿Y piensas que están para permanecer por muchos años?
Bueno, ojalá, ¿no? Al final es el objetivo, yo creo. Es que es complicado, ¿no? Porque al final hemos tenido años tan difíciles los últimos, hemos tenido tanta inestabilidad, hemos tenido tantos problemas económicos, que ahora por fin podemos hablar de Osasuna como un equipo incluso sano económicamente, un conjunto pues que va hacia arriba, ¿no? Las cosas como son. Yo creo que se han hecho muy buenos fichajes. El mejor ejemplo es el de Chimi Ávila, ¿no? Qué pena la lesión, porque la verdad es que estaba en un momento en el que prácticamente cualquier equipo de Europa parecía que podía apostar por su fichaje, y eso habla muy bien de su rendimiento, pero sobre todo hay que poner en valor lo que ha conseguido hacer el bueno de Iagoba Arrasate, ¿no? El técnico que en su día, recordemos que se le desprestigió un poco, ¿no? Porque en la Real Sociedad no fue capaz de rendir desde un primer momento, era muy joven, era su primera experiencia y seguramente se le quedó un poquito grande, pero ha demostrado que se consiguió reponer de eso y se ha convertido en un técnico con mucho caché en el fútbol español, ¿no? Ha creado Osasuna un proyecto fantástico, y sobre todo que a los aficionados de Osasuna nos recuerda la esencia del equipo, ¿no? Un equipo muy guerrero, un equipo que está en perfecta comunión con la grada cuando juega en casa, que no da ningún partido por perdido. Entonces, yo creo que ha conseguido recuperar esa esencia que la verdad es que los últimos años se había perdido un poco en el Sadar. Así que, pues estoy muy contento, la verdad, me ilusiona mucho esto Osasuna. Veremos, porque al final también necesitas suerte, ¿no? Para mantenerte en la máxima categoría. Y nosotros, por ejemplo, con esa lesión de Chimi no hemos tenido toda la suerte que queríamos, pero yo creo que vamos a ver a Osasuna por próximos años en la máxima categoría del fútbol español. ¿Y por qué soy de Osasuna? Pues, bueno, tuve la suerte de, o sea, la suerte, el azar de que mi padre es navarro, al final de esa región de España, ¿no? Y un poco por familia me vino el osasunismo.
Sin duda. ¿Patrick?
Bueno, Irati, para ir cerrando un poco, quería preguntarte lo mismo que le he preguntado a casi todos los invitados, es ¿qué estabas viendo que te gustaba en el mundo del fútbol? ¿Algún jugador, proyecto, entrenador, un equipo? Y ahora que ya está a punto de regresar, parece todo esto, pues ¿qué quieres? ¿Qué quieres ver? Porque yo estoy que quiero ver todo.
Sí. Yo creo que en realidad todo lo que veamos va a ser una incógnita, ¿eh? Porque al final ha sido tan grande el parón, tan largo, que físicamente todo se ha reseteado, ¿no? Entonces habrá una mini pretemporada y todo empezará un poco de nuevo. Las dinámicas pueden cambiar totalmente, ¿no? Los estados anímicos incluso. Habrá que ver cómo se recupera esto, ¿no? Yo me espero cualquier cosa, la verdad. Pero el tema es que, a ver, yo creo que lo que más, hablando en clave Italia sobre todo, lo que más ilusión generaba, por un lado, es ese Lazio de Simone Inzaghi, ¿no? Que yo no lo voy a ocultar, ojalá gane la Serie A, porque creo que se lo merece por fútbol, por sorpresa, por proyecto, por historia, ¿no? Lo bonito que sería, pero también me quedaría con el Hellas Verona, de Ivan Juric. Yo creo que ha sido más allá de la Lazio, por supuesto, ha sido la gran sorpresa del año. Hay que recordar que al final ese Hellas Verona es un equipo recién ascendido, con un entrenador nuevo, porque Juric no es el técnico del ascenso, es un técnico que llega en verano, es un técnico que tampoco tenía un bagaje espectacular, porque siempre había salido un poquito por la puerta de atrás del Genoa, y muchos jugadores que ha ido aprovechando son futbolistas que han sido desechos a otros equipos, ¿no? Y algunas sorpresas bastante interesantes, como Kumbula, Amir Rahman y Sofyan Amrabat, que ya tienen su futuro prácticamente asegurado para el año que viene, un equipo grande. Así que es un equipo tremendamente emocionante. No es vistoso como el Atalanta, seguramente todo lo contrario, pero sabe aprovechar sus armas para prácticamente ganar a cualquier equipo. Recordemos que ganó a la Juve, por ejemplo, entre otros, ¿no? Entonces es un equipo que de verdad merece la pena que cualquiera lo vea estos días que todavía no ha vuelto el fútbol, pues que vea partidos repetidos, porque puede ver cómo con tan poco, porque al final son jugadores no muy mediáticos, las cosas como son, ni muy valorados, incluso en Italia, ¿no? Eran jugadores que estaban en Serie B muchos la pasada temporada o que eran suplentes en otros equipos, pues cómo ha conseguido prácticamente plantarle cara a cualquier equipo. Yo creo que es un milagro brutal lo que está haciendo.
Pues muchas gracias, Irati, por acompañarnos hoy, y ha sido un placer hablar contigo sobre tu carrera, sobre tu conocimiento en tantas diferentes ligas. Mucha suerte con este grandísimo proyecto del Soy Calcio, y bueno, espero que podamos hablar muy pronto.
Nada, el placer ha sido mío, de verdad, lo he pasado muy bien y aquí estoy para lo que necesitéis.
Genial, muchas gracias, Irati, y como dijo Zach, salimos con varios jugadores nuevos para ver, proyectos nuevos, así que te agradecemos mucho tu tiempo. Hasta acá llegamos en el podcast con Irati. Ya saben que deberían de seguirlo en sus redes sociales, en YouTube, en Twitter, suscribirse a su canal y compartan este episodio, este podcast. Si pueden, escuchen la primera parte. Los invito a que escuchen también a los demás invitados, ya que no solo tuvimos a muy buenos, pero van a seguir viniendo. Así que los invito a seguirnos, a compartir, ya que queremos seguir con todo esto. Les mandamos un abrazo grande y nos escuchamos en el próximo.